Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el noticiero de Sputnik en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Fortaleza.
En China, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que las relaciones con ese país son clave para la estabilidad y paz mundiales.
Diagnóstico.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó a Ucrania como un país inexistente en lo financiero.
Década.
En Venezuela se cumplieron 10 años de la primera victoria presidencial de Nicolás Maduro.
Realidad.
El Consejo Constitucional de Francia aprobó elevar la edad mínima de jubilación a los 64 años.
Expuestos.
La justicia de Estados Unidos imputó al sospechoso de filtrar documentos secretos del Pentágono.
Rechazo.
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala presentará un amparo para lograr inscribir a su binomio en las presidenciales. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Fortaleza.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó en Pekín que las relaciones con China son claves para la estabilidad y paz mundiales.
El mandatario sudamericano fue recibido por su par anfitrión, Xi Jinping, en una reunión para estrechar los lazos entre ambas naciones.
En órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
El analista se refirió a este regreso de Brasil al escenario diplomático global tras la gestión de Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.
El regreso de Brasil a la escena diplomática ha estado marcado por una serie de temas que combinan viejas ideas y nuevas propuestas. El mundo es bastante diferente hoy de lo que era al final del primer mandato del presidente Lula en los años 2000. Así, la idea de un mundo multipolar con mayor articulación entre países emergentes, aunque presente en el discurso brasileño de la década pasada, recibe hoy un nuevo poder, especialmente con los nuevos enfrentamientos entre China y Occidente y más recientemente con las rupturas diplomáticas provocadas por la guerra en Ucrania. La posibilidad de un nuevo eje político global nunca ha sido más evidente. Sin embargo, las consecuencias y los contornos de ese proceso siguen siendo poco claros.
El presidente brasileño destacó su interés en trabajar para que el vínculo con la potencia asiática no sea únicamente de carácter comercial.
Entre las áreas destacadas por Lula están el cambio climático, el uso de energías limpias, la tecnología y cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.
Queremos decir al mundo que no tenemos ningún prejuicio en nuestra relación con China. Nadie prohibirá a Brasil mejorar este vínculo, añadió.
Por su parte, sí expresó la voluntad de China de profundizar la cooperación con el Mercosur como bloque.
Además, los jefes de Estado se comprometieron a fortalecer el foro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, con China.
Rúa se refirió a los principales aspectos que componen la agenda bilateral entre las naciones.
El experto destacó el rol neutral y pacifista que persigue Brasil en el contexto del conflicto en Ucrania ante los países de Occidente cada vez más involucrados.
Este es uno de los ejes de la política exterior que Lula parece querer presentar al mundo. El primero, la recuperación del protagonismo ambiental brasileño. El segundo, la articulación entre países emergentes en un mundo multipolar. El tema de la guerra sería un tercer eje importante. Al presentarse como candidato a mediador, Lula se posiciona como un país políticamente neutral y pacifista en un contexto en el que las potencias occidentales están cada vez más involucradas en el conflicto. No me parece claro que sea posible un diálogo de paz en este momento, pero la continuación del conflicto podría afectar muy severamente el crecimiento económico global y requerirá alguna propuesta. Brasil y China están entre los pocos países del mundo que serían capaces de realizar algo así y juntos se fortalecen.
Los líderes firmaron 14 acuerdos para estrechar lazos en el área comercial, protocolos fitosanitarios, de tecnología, desarrollo y transición energética.
Ruas destacó como otro punto importante de la visita de Lula su participación en la asunción de Dilma Rousseff como nueva presidenta del Banco de los BRICS.
El experto subrayó en el marco de una nueva articulación monetaria la propuesta de Lula de sustituir el dólar en las transacciones entre los países del bloque.
Creo que las propuestas de una nueva articulación monetaria y financiera fueron los principales temas iniciales de la visita. Desde el punto de vista financiero, el destaque fue la ceremonia del Banco de los BRICS, que ahora será comandado por Dilma Rousseff, expresidenta brasileña. El plan de Lula con esta nominación importante era fortalecer políticamente al banco, posibilitando financiamiento adicional para inversiones en miembros del bloque político. Pero, sin duda, lo más destacado de la jornada fue la idea de reemplazar al dólar como moneda de referencia. El discurso tuvo mucha repercusión en Brasil, pero también algo de protagonismo en Estados Unidos. El discurso de Lula enfatizó la necesidad de reemplazar el dólar en las transacciones entre los países de los BRICS. Pero, sin duda, la idea es difícil de ejecutar en corto plazo. A pesar de ello, se convierte en el escenario de un horizonte político y económico muy diferente a la lógica comandada por el dólar que impera desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Escuchábamos a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Diagnóstico.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó a Ucrania como un país inexistente desde el punto de vista financiero.
Tan pronto como Estados Unidos y Europa dejen de apoyarlo, el conflicto terminará, aseguró.
Orbán agregó que Europa gasta decenas de miles de millones de dólares para mantener a Kiev, algo de lo que carece la propia economía del bloque.
Sobre este apoyo se destaca el pago a las pensiones y a la manutención de las instituciones públicas, la sanidad y la educación.
De acuerdo con el líder húngaro, esto no puede continuar indefinidamente.
El país europeo participa en la financiación de Ucrania a través de los presupuestos generales de la Unión.
En tanto, el aumento de los préstamos a Kiev por parte del Banco Mundial conduce a una disminución de la financiación para otros países.
Así lo declaró Sputnik, el director ejecutivo en el grupo del Banco Mundial para Rusia y Siria, Román Marchavín.
El funcionario enfatizó que, de momento, los fondos de los donantes representan casi 80% de toda la asistencia financiera del banco a Ucrania.
Sostuvo además que la organización vigila que la ayuda no se utilice para fines militares.
La operación militar especial rusa en Ucrania inició el 24 de febrero de 2022.
Según Moscú, su meta es defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Rusia como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev.
Ambas repúblicas, junto con las regiones de Jersón y Zaporizhye, se unieron a Rusia en septiembre tras sendos referendos.
Numerosos países condenaron las acciones del país euroasiático y apoyan a Kiev con millonarios envíos de armas, donaciones y ayuda humanitaria.
A esto se suman las fuertes sanciones económicas aplicadas contra Moscú.
Respeto.
En Venezuela se cumplieron 10 años de la primera victoria electoral de Nicolás Maduro tras el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez.
La década enfrentó los obstáculos colocados por la oposición y las sanciones impuestas de forma unilateral desde Estados Unidos y sus aliados.
En órbita entrevistó a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
El analista evaluó estos 10 años de gobierno dividiéndolo en diferentes etapas.
Una primera etapa que tiene que ver con el aprendizaje y la acumulación de conocimiento para, bueno, dirigir el Estado, sus instituciones. Bueno, en un momento también muy inédito de adversidad y de aflicción generalizada por la muerte del presidente Chávez, y que obviamente eso impuso un primer reto que, bueno, tiene que ver con cómo marcar un estilo propio, un perfil tanto discursivo como de actitud para dirigir al país y para ser, digamos, una figura de consenso y de unidad dentro del chavismo. En vista, bueno, de la estatura que tuvo el comandante Chávez y su especificidad, la especificidad de su liderazgo. En ese sentido, creo que esa primera etapa que abarca, bueno, los primeros años, podríamos decir de 2013 a 2017, donde además de tener que forjar un estilo propio, de conducción del país, bueno, tuvo que enfrentar agresiones importantes a la estabilidad y a la paz, como pueden ser las revoluciones de colores y las guerras híbridas del año 2014 y el año 2017. En sentido, esas fueron como sus grandes pruebas de fuego, que superó con éxito y que, bueno, ha logrado consolidarse y afianzarse en el poder político y también como figura central.
En medio de las celebraciones, el presidente venezolano rechazó recientes amenazas recibidas de parte del gobierno estadounidense de Joe Biden.
Un vocero del Departamento de Estado amenazó con intensificar las sanciones contra Caracas si se estanca el proceso de diálogo con la oposición.
Maduro indicó: un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela de que si no avanzan los diálogos con el sector bandido, corrupto y vendepatria de la plataforma unitaria, ellos tomarían represalias.
Y exclamó: yo le digo, lárgate bien al carajo, porque a Venezuela se la respeta.
Consultado sobre el tenor de la respuesta, Serafino la definió como un mensaje que evidencia la dignidad de la nación.
Una vez más quedó de manifiesto que Estados Unidos utiliza las sanciones económicas como un arma o instrumento de presión política, agregó.
Estamos viendo un patrón sistemático y continuo de cómo Estados Unidos utiliza el arma de las sanciones como un instrumento de chantaje y de presión política, ¿no? De intimidación. Además que Estados Unidos, salvo algunas excepciones y medidas de flexibilidad con respecto al comercio petrolero, y algunas otras medidas que tienen que ver con la lista de personas especialmente designadas del Departamento del Tesoro, el framework, el marco jurídico general, la arquitectura de las sanciones se mantiene totalmente inalterada, y eso obviamente ha generado todo un problema en relación a la mesa de diálogo, evidentemente por aquel acuerdo que se suscribió en noviembre. Se tenían que repatriar al país 3.000 millones de dólares que se habían congelado ilegalmente y que hasta el sol de hoy no se ha hecho efectivo. Obviamente la respuesta del presidente tiene que ver con conservar la dignidad de que el Estado venezolano y que el gobierno sea respetado, así como también los acuerdos a los que se llegaron en México, el acuerdo de México de noviembre, donde se selló que tenía que haber una evolución de las negociaciones con base a cumplir lo que ahí se había acordado, sobre todo con la parte de los fondos congelados del país. En ese sentido, bueno, esa evaluación general pasaría por mantener sobre la mesa una respuesta firme, contundente, para obviamente enviar un mensaje a los Estados Unidos de que no se va a dejar chantajear ni se va a dejar amilanar o intimidar por el chantaje de las sanciones.
El entrevistado se refirió al estado de las relaciones con la oposición política en el país sudamericano.
Evidentemente ha habido un cambio de paisaje, sobre todo en el frente opositor. Esa imagen que teníamos del año 2015, año 2016, de una coalición opositora uniforme, homogénea, con unos liderazgos bastante específicos, ya no es el ecosistema opositor actual. Es decir, ahora estamos hablando de alrededor de 6 o 7 factores políticos, ubicados en distintas posiciones ideológicas, en distintas posiciones programáticas, si se quiere, y cada uno con intereses bien definidos con respecto al tema del diálogo. Obviamente ha sido una política de Estado y ha sido una de las marcas registradas de la presidencia de Nicolás Maduro, esa convocatoria permanente a buscar espacios de negociación y resolución de conflictos, con la idea estratégica superior, digamos, de bueno, preservar la paz y la convivencia, en el entendido de que las distintas iniciativas de diálogo casi siempre han pasado por el mismo registro, ¿no? Un momento de compromiso inicial, se llegan a determinados acuerdos y luego los sectores más, digamos, que radicalizados en busca del cambio de régimen y de opciones no constitucionales de tomar el poder político en Venezuela suelen frustrar estas iniciativas, y eso siempre cuenta con el respaldo de los Estados Unidos.
Escuchábamos a William Serafino, politólogo y analista del grupo de investigación venezolano Misión Verdad.
Realidad.
El Consejo Constitucional de Francia aprobó elevar la edad mínima de jubilación a los 64 años para el año 2030.
El mayor tribunal del país, compuesto por 9 miembros, censuró otros puntos menos controvertidos del proyecto del gobierno de Emmanuel Macron.
El órgano rechazó la petición de los partidos de izquierda de celebrar un referéndum.
La decisión del Consejo fue rechazada por los sindicatos, que afirmaron la continuidad de la lucha.
Por su parte, el presidente Macron invitó a los sindicatos a dialogar sobre los cambios en las jubilaciones el próximo martes 18.
Encuestas locales han señalado que 2 de cada 3 franceses rechazan la reforma.
El 16 de marzo, la primera ministra, Elizabeth Borne, utilizó el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el proyecto sin el voto en el Parlamento.
El avance de la reforma desató masivas y violentas protestas a lo largo del país.
Luego de más de un mes de intensas movilizaciones y de 12 jornadas de huelga, estas han disminuido en cantidad de manifestantes.
Expuestos.
La justicia de Estados Unidos imputó al sospechoso de filtrar documentos secretos del Pentágono.
Jack Teixeira, un aviador militar de 21 años, es acusado de incautación, almacenamiento y transferencia de información clasificada.
El joven fue arrestado por el FBI este jueves 13 en su casa en el estado de Massachusetts.
Teixeira se dedicaba a gestionar y solucionar problemas informáticos y de sistemas de comunicaciones del ala de inteligencia 102 de la base aérea de Otis.
El Departamento de Estado informó que el detenido es un especialista de sistemas de transporte cibernético.
Es decir, un experto en tecnología de la información para redes de comunicación militar, incluido el cableado y los puertos.
Los documentos filtrados en Internet desvelaban, entre otros asuntos, el rol de Estados Unidos en el conflicto en Ucrania.
La información sugiere que mandos militares norteamericanos reconocían en privado que Kiev tiene pocas chances de triunfo en el conflicto con Rusia.
La filtración a través de un chat privado comenzó en febrero de 2022, poco después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania.
Teixeira creía que el conflicto era deprimente, al creer que las naciones vecinas deberían tener más en común en lugar de mantenerse separadas.
Además, los documentos clasificados resaltan espionaje estadounidense a países aliados, como Corea del Sur o Israel, y a China y naciones de Medio Oriente.
Expertos consideran al fraude como el más grande del ejército norteamericano en al menos una década.
La infracción ha generado varias preguntas sobre la capacidad de la potencia militar mundial en resguardar sus secretos más delicados.
Rechazo.
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala presentará un amparo ante la Corte Constitucional que le permitía inscribir a su binomio para las presidenciales.
Se trata de la última instancia judicial para lograr que la candidata Telma Cabrera y su vice Jordán Rodas Andrade participen de las elecciones del 25 de junio.
La acción llega después de que la Corte Suprema negara en forma definitiva un amparo presentado contra el Tribunal Supremo Electoral.
A principios de año, el órgano negó la inscripción de la líder indígena maya y de su compañero de fórmula, el ex procurador de Derechos Humanos del país.
Más allá de lo jurídico, se consideran otras acciones, indicó en órbita Neftalí López, dirigente del movimiento.
Nosotros tenemos que verificar qué acciones se van a implementar desde los territorios, porque también hay sectores que se están autoconvocando exigiendo la inscripción del binomio presidencial, encabezado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Y por el otro lado, tenemos entonces todo el trabajo que hemos venido realizando en torno a las inscripciones de los candidatos a diputaciones y a las alcaldías, en la cual tenemos ya en los 22 departamentos que componen el territorio nacional, los candidatos ya inscritos. Estamos en el proceso de campaña y de proclama, y entonces en esto todos los días hay acciones de campaña en los diferentes territorios del país. En ese sentido, pues nosotros no estamos, paralizados ni esperando esta decisión, porque con binomio o sin binomio, el trabajo sigue respecto de las diputaciones y de las alcaldías. Ese sería el plan B, y el objetivo es ingresar la mayor cantidad de diputados al Congreso de la República y la mayor cantidad de alcaldes municipales. Con esto nosotros seguimos nuestro trabajo de ir atesorando y conquistando territorio y construyendo poder popular.
Según las autoridades, Rodas tiene pendiente una investigación de la Contraloría durante su rol como procurador, lo que impide su inscripción para las elecciones.
Cabrera debería suplantar al candidato a vice, algo descartado.
El ex procurador, quien también fue investigador de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, asegura que cumple con los requisitos constitucionales para ser candidato.
Y que el rechazo es una venganza por acusar directamente a los poderes que persiguieron a jueces y fiscales en sus luchas contra la corrupción.
Aquí hay una solicitud expresa, una instrucción con la cual se le ha dicho a las instituciones encargadas de los procesos electorales de que no inscriban al binomio, y esta instrucción viene desde los sectores oligárquicos del país, el gran empresariado, que es quien controla, digamos, el Estado, controla la clase política corrupta y controla la economía del país. Entonces, esto se debe a que definitivamente el binomio es un binomio que hizo un complemento importante entre los territorios urbanos rurales, que hoy por hoy pues nosotros consideramos, y algunas encuestas que no son, que son independientes, han señalado de que el binomio va encabezando la intención de voto, con lo cual pues sí, entonces por esta razón este sector ha inscrito a todas las instituciones del Estado. No hay ningún objetivo legal, no hay ninguna situación legal que le debe la participación al binomio. En ese sentido, es importante que la comunidad internacional y nacional sepa de que la intención del CACIC, que sí se llama la Organización de las Cámaras Empresariales, no está, con la intención de que este binomio pueda participar.
López sostuvo que le temen al movimiento por la magnitud que ha tomado desde 2019 hasta ahora y por otras razones.
Le tienen miedo al binomio porque somos pueblos organizados que hemos llegado desde el campo a la ciudad y que hoy por hoy estamos posicionados en uno de los primeros lugares de tú a tú con el sector de los partidos de la derecha y de los partidos conservadores. Y la tercera cosa es de que tenemos una propuesta político-estratégica que con esas tres cosas, el liderazgo del instrumento, con la posibilidad de impulsar un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, y luego contando con un instrumento político bastante bien organizado, entonces estos sectores temen que nosotros lleguemos al poder, porque definitivamente nosotros sí estamos claros de que hay que romper con esas estructuras de poder, y luego a ellos se les terminaría sus privilegios.
Escuchábamos a Neftalí López, dirigente del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, Guatemala. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.